Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, que San Antonio, ¿eh? Es para las cosas difíciles, también para las cosas que se pierden y para buscar novio, tú. San Antonio es la mar de útil. Aquí las modistillas en Madrid, en la pradera de San Isidro, se encomendaban para lo del novio a San Antonio de Padua. Luego lo hablaré con el padre sacristán, pero voy a saludar a otro cura, a un excelente amigo que todos conocéis, que durante muchos años nos ha acompañado en COPE, que lleva ahora la delegación de catequesis del Arzobispado de Madrid, don Manuel María Bru. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, Manolo.
Qué alegría, sí.
Bueno, nos viene Manolo Bru con su libro sobre Juan Pablo II bajo el brazo. Se llama así, San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana, en la prestigiosa editorial San Pablo. Me imagino que ha salido de tu corazón porque tú, que eres coetáneo mío, lo consideras pues el papa de tu juventud.
Pues sí, así es, Cristina, así es. La verdad es que pues hace justo un año, en el momento del confinamiento y en un momento en que yo estaba también pues un poquito mal de salud, dije, me acordé de Juan Pablo II, me encomendé a él y dije, pues voy a aprovechar este tiempo para escribir una biografía tuya y así unido a ti, porque él vivió toda la vida acompañado de la cruz, ¿no? Pues vivir mejor este momento y me ayudó muchísimo.
¿Y qué tal estás de salud ahora?
Mucho mejor, gracias a Dios.
Qué bien. Muchas gracias por citarme en el libro, por citar algunas cosas que yo he dicho y también, bueno, citas pues a José Luis Restán, a Justino Sinova, a José Antonio Martínez Puche, a tantos y tantos amigos y a nuestra Paloma Gómez Borrero.
Pues sí, claro, porque Paloma, pues yo creo que fue la periodista que más cerca estuvo de Juan Pablo II, la acompañó a todos sus viajes. Ella fue la que hizo esa fórmula que a mí me ha venido muy bien como para titular la primera parte de su vida como papa, después del capítulo sobre su infancia, su juventud, como sacerdote, como obispo, como cardenal, pues ya en la primera parte como papa, los primeros años, que fue la de huracán Wojtyła, porque realmente fue un huracán. Y la verdad es que de Paloma aprendí muchísimo sobre Juan Pablo II, ciertamente.
La verdad es que fue un hombre muy interesante, incluso aunque muchos de nuestros oyentes no sean católicos o no sean creyentes o no se interesen excesivamente por la religión, desde luego para entender la historia del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, es imprescindible. Para empezar por su infancia, porque es que lo tuvo todo. Fue perseguido por el comunismo, por el nazismo, fue actor, fue minero. Esa es la primera parte. Háblanos un poco de este hombre tan interesante desde el punto de vista incluso físico y deportivo.
Pues mira, yo creo que toda esa época primera de su vida fue la época clave no solamente en el descubrimiento de su experiencia de Dios, de su vocación sacerdotal, sino de esa fortaleza de ánimo, esa que le llevó al no tengáis miedo continuo, porque él fue en esa época donde con la fuerza de Dios se hizo fuerte y valiente para afrontar todas las dificultades que le vinieran a lo largo de la vida y sobre todo para defender a los que sufren. Desde siempre, desde muy jovencito, estaba pendiente mucho más que de sí mismo de los que estaban a su lado para ayudarles y en situaciones, evidentemente, de la Polonia de aquellos años, pues muy difíciles, ¿no?
Sí, la verdad es que este hombre lo mismo hacía teatro cuando venían los del Partido Comunista, que tenía que ponerse a trabajar en una mina porque para ganarse el pan. O sea que realmente lo pasó muy mal y sabía lo que era ser un trabajador.
Eso es, sí, ha pasado por todas las facetas de la vida del hombre contemporáneo y sobre todo pues eso por las más duras, y eso le daba una capacidad de sintonía con todo tipo de personas, de pueblos, de latitudes, de creencias, de experiencias humanas, claro, le hacía un, le hizo ver un hombre con un corazón abierto y un gran defensor de la dignidad humana, que es precisamente esta faceta profundamente espiritual, pero también comprensible, como dices tú, por parte de todos, que marcó su vida, ¿no?
Fíjate, cuando yo llegué a COPE, hice ese programa o ese espacio de sexualidad que después se plasmó en un libro, Hablando de Sexo con Cristina. Me inspiré directamente en Juan Pablo II y su teología del cuerpo, y lo que había desarrollado el Instituto Juan Pablo II de la Familia. Él, en ese sentido, tuvo una visión súper moderna del ser humano, que entre otras cosas tuvo detalles curiosos, como cuando llega al Vaticano y monta una piscina, ¿no? Y le dicen, pero bueno, este gasto, dice, mire, más gasto es el del médico de una persona con tantísima actividad que se deja en decadencia física.
Es así, además él siempre, él tenía la experiencia y sabía que era muy importante pues el mantener también una fortaleza corporal. Hay que tener en cuenta que fue elegido sucesor de Pedro relativamente joven, no había cumplido los 60 años, claro. Y eso a él le dio una capacidad y una fortaleza, pero claro, él tenía que cuidar también su salud, y por eso, a partir del atentado del 81, él tiene que luchar contra una sucesión permanente a lo largo de todos esos años, hasta el final de su vida, de dificultades físicas, ¿no? Gracias a Dios, siempre hizo deporte y siempre cuidó también, no por cuidarse a sí mismo, sino por cuidar, en palabra de San Ignacio de Loyola, pues el sujeto para poder estar al servicio del plan de Dios para él.
Piragüista, gran esquiador, montañero, nadador. ¿Por qué comprendía también la familia, la pareja, la sexualidad conyugal?
Pues porque tenía una especial sensibilidad para entender la profundidad de lo que significa el amor humano. Realmente, incluso todo su desarrollo intelectual, que fue un gran intelectual, todo su desarrollo intelectual fue marcado por dos líneas de pensamiento que le acompañaron toda su vida y que marcaron también pues toda su inteligencia y su capacidad, también fueron claves para la pastoral con los jóvenes, ¿no? Por un lado, la mística, y por eso su tesis doctoral en San Juan de la Cruz, pero por otro lado, su filosofía, los estudios de filosofía sobre los valores, pero todos ellos enraizados en la experiencia del amor. Entonces, el amor humano en todas sus dimensiones, en el de la amistad, en el de el matrimonio, en el del enamoramiento entre hombre y mujer, y el amor que lleva a esa fórmula que él estableció de la revolución del amor, como el amor social, pues fue la palabra, fue el concepto clave también de lo que él llevaba y que quería compartir con los demás, y con una profundidad enorme, no solamente en la reflexión, sino una reflexión también basada en la experiencia del amor y del desamor que él siempre tuvo a su lado.
Tú subrayas muchísimo que él enalteció el hombre, el ser humano, y supo valorarlo en su totalidad, y que esto se hacía extensivo a todo el mundo, incluso a quien intentó matarlo, a Liaca.
Sí, su capacidad de amar le llevó enseguida, de un modo inmediato, de un modo natural, a perdonar, ¿no? A perdonar. Pero esto es permanente en toda su vida, incluso en las cosas más pequeñas, ¿no? Su sentido del humor era un sentido del humor, yo recuerdo que esto nos lo decía muchas veces Paloma Gómez Borrero, era un sentido del humor que tenía mucho que ver con su capacidad de perdón, de justificar en la condición humana de todas aquellas personas dentro y fuera de la Iglesia que podían crearle problemas, y él se reía de esas situaciones porque conocía muy bien la condición humana y tenía una capacidad enorme de ir más allá y no quedarse pues en la ofensa, en el disgusto, perdonaba y se reía porque entendía que Dios es el primero que se ríe pues de nuestras preocupaciones, de nuestros planes, de nuestras obsesiones, ¿no? Eso era también una característica de su personalidad.
Tenía una enorme capacidad expresiva también y nos impresionaba con sus gestos. Por ejemplo, ¿cómo rezaba? O sea, cuando llegaba a un sitio, bueno, primero llegaba a un país y se arrodillaba y besaba la tierra que pisaba, ¿no? Pero luego cuando rezaba, que lo hacía a veces en mitad de multitudes, para él el mundo desaparecía.
Es así. De hecho, yo cuento en el libro la expresión que nos contaba Paloma Gómez Borrero, de que en una ocasión ella le preguntó uno de los viajes, pero ¿cómo saca usted fuerza para, después de una jornada tan intensa, luego dedicar tanto tiempo a rezar en la capilla? Y él la dijo con toda naturalidad: es que yo tengo una espiritualidad geográfica. ¿Qué es eso de una espiritualidad geográfica? Sí, que mi fuente de oración es los lugares por los que paso. Por eso en los viajes para él era como una experiencia mística, porque el encuentro con las personas, con las situaciones, todo eso alimentaba, se entregaba tanto, escuchaba tanto, que eso alimentaba su alma para luego tener, pues, por quién rezar, cómo rezar. Es decir, vivía una unidad de vida entre la acción y la contemplación de un modo naturalísimo.
Y luego ha habido un intento de reducirlo en categorías políticas, ¿no? Es decir, el Papa Francisco es de izquierdas, el Papa Juan Pablo II era de derechas. Tú también hablas de esto en el libro.
Sí, porque sobre todo porque a mí me preocupa mucho, y también fue una, yo creo que ha sido una clave transversal a la hora de escribir la biografía, pues esos enfrentamientos que a veces nos hacemos ideológicos y que no llevan a ninguna parte. Es verdad que no hay un continuismo entre los papas, hay una continuidad en la novedad. Cada uno aporta providencialmente, pues, unas características distintas por su biografía personal, por su talante, por su carácter, por su experiencia, pero hay una continuidad enorme. Y sobre todo, lo que tienen todos los papas es eso, que no se les puede reducir ideológicamente. Incluso a la hora de hacer un análisis histórico, cuando se dice, pues Juan Pablo II fue el que con Reagan y con Thatcher acabó con el comunismo. No, no, no. Él luchó contra todos los totalitarismos con unos instrumentos y con un planteamiento muy distinto al de otros. Podría coincidir con otros muchos en algunos fines, pero es completamente distinto. Él no entra en esos juegos políticos de los compromisos políticos para nada, como no lo han hecho ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Benedicto XVI, ni lo hace ahora el Papa Francisco, ¿no? Ellos juegan en otra liga distinta a la de los políticos y a la de los ideólogos, ¿no? Que es en lo que Juan Pablo II llamaba la lucha por el alma de este mundo, que dice en su entrevista a Vittorio Messori, que es una expresión muy hermosa, ¿no? De esta actividad suya y de la actividad de toda la Iglesia de cara al mundo, la lucha por el alma de este mundo. Evidentemente que hay otros en esa lucha que pretenden conquistar el corazón humano ideológicamente y lo pueden llevar a la ruina, ¿no? Y no solamente el corazón de los hombres, sino de los pueblos, ¿no? Y de la historia. Pero el Evangelio entra en esa lucha con una fuerza distinta, que es la fuerza de Dios, y eso hace que rompa todos los esquemas, todos los esquemas. De hecho, los dirigentes comunistas no tuvieron ninguna pega, al contrario, en principio estaban contentos con que fuera elegido cardenal Wojtyła, porque decían, bueno, es un poeta, es un intelectual, pues así hay dos cardenales, ya hace un poquito de sombra al cardenal Wyszyński, que ya no es solamente uno, ¿eh? Y le salió el tiro por la culata, claro, porque la lucha por el alma de este mundo de Juan Pablo II era una lucha que tenía como principal arma la conciencia y el deseo de libertad que anida en el corazón de los hombres. Y bastaba con saber despertar esa conciencia en un pueblo como el pueblo polaco para que las cosas cambiaran. Y bastaba sembrarlo en todos los lugares del mundo, pues para sacar adelante la siembra del reino de Dios, ¿no?
La verdad es que resulta estremecedor cuando éramos jóvenes recordar cuando nos dijo no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Fue el Papa de enormes multitudes, fue el Papa de muchísimos países, fue un Papa filósofo, fue un Papa que nos mostró la vida de montones de santos que desconocíamos, que unificó espiritualmente Europa, antes incluso de que cayese el muro. Para tantos que siguen acordándose de él o para los que quieran recordar esa figura enorme, San Juan Pablo II, en la editorial San Pablo de Manuel María Bru, es una forma muy bien escrita, muy hermosa y muy fácil de recuperar todos aquellos momentos inolvidables. Muchísimas gracias, Manolo, por haber aprovechado también el confinamiento y me alegro mucho de que estés mejor de salud.
Pues muchísimas gracias, Cristina, y permíteme que diga una cosa que es con la que yo me identifico ya desde la introducción del libro, que tú decías: Juan Pablo II marcó el inicio de mi fe con su no tengáis miedo. Benedicto XVI fue el Papa que nos hizo ver claramente que razón y fe van de la mano. Ahora con Francisco estamos ante el tiempo de la ternura de Dios, lo cual es en sí conmovedor. Bueno, pues yo me uno a esta frase tuya que cito en el libro porque yo creo que esta es clave, la clave también para entender esta continuidad en la novedad y para dar muchas gracias a Dios por el Papa de nuestra vida, por San Juan Pablo II.
Un abrazo muy fuerte, Manolo, qué bonito. Un saludo, buen domingo.
Un abrazo, Cristina, y a todos los oyentes.
Pues Elsa González es la encargada en el programa de contarnos qué fue noticia la semana que viene. Y es que justamente este fin de semana es el pórtico de las celebraciones del centenario de Berlanga, que nació este fin de semana, Luis García Berlanga, del que hablábamos a propósito de Bienvenido Mr. Marshall, pero que, por ejemplo, hoy en 13 Televisión pues recibe espacio no solamente para esa película que se emitirá, sino también El Verdugo, porque tuvo creaciones absolutamente señeras e hilarantes. La Escopeta Nacional, por ejemplo, sin ir más lejos, es una de mis favoritas. Elsa González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues que sí, me apetece mucho.
Este fin de semana es súper noticia Berlanga.
Efectivamente, me apetece mucho saber cosas de él. Cuéntanos.
Pues son 100 años. Su prestigio, la verdad, es que ha ido creciendo progresivamente como uno de los mejores y más personales directores del cine, y no solo español, aunque en buena parte fuera incomprendido fuera de España por demasiado hispano. Lo dicen dos catedráticos, son Castro de Paz y Zunzunegui, que acaban de publicar dos volúmenes, y fíjate cuál es el título, precisamente definen ya a Berlanga: Furia Española, vida, obra, opiniones y milagros de Luis García Berlanga. Berlanga nace en 1921 en una familia de terratenientes en Valencia. Acaba de cumplir 15 años cuando comienza la Guerra Civil. Su padre, que milita en la Unión Republicana, tiene que huir a Tetuán, pero perseguido de muerte por los anarquistas. Al final de la guerra tiene que incorporarse a filas y forma parte de la denominada, yo hacía mucho tiempo que no oía esto, la Quinta del Biberón, y es verdad, ¿sí? Es un regimiento efectivamente formado por chicos de 17 años. Eran aquellos que estaban, pues eso, frisando los 18 y que al final de la guerra tuvieron que incorporarse a filas. Bueno, un médico amigo de la familia lo destinará al botiquín para librarse del frente. Sin embargo, acabará luchando en una trinchera rusa. Parece que Berlanga se une a la División Azul, no está muy claro, para evitar represalias contra su padre por su antigua militancia, pero él afirma que se alista para impresionar a una chica y reconoce que durante sus años de juventud también coquetea con la Falange. Aunque siempre va a mantener actitudes independientes e inconformistas, porque fíjate, Cristina, hay un momento en que le invitan, viendo que es un hombre libre, en fin, que hace un cine más abierto, le invitan a formar parte del Partido Comunista, entonces en la clandestinidad, él lo rechaza y le va a costar el tener que buscar nuevos productores, o sea que fue valiente para mantener su independencia.
Bueno, y la gente de la Falange también fue muy peleona en su momento, porque hay que recordar se sienten defraudados en su momento los de, digamos, las ramas más puras por el franquismo, y también se distancian.
Así es. Bueno, es gente siempre rebelde. Bueno, estudia Derecho, después inaugura la Facultad de Filosofía de Valencia y por fin encuentra su vocación en el cine. Forma parte también de esa primera promoción del Instituto, se llamaba de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Bueno, ahí conoce a Bardem. Y comunista y falangista, la verdad es que congenian y ambos codirigen esa pareja feliz. Dos años después, tú hablabas esta mañana en ese espacio con tu madre, en 1953 llega el gran reconocimiento internacional de Berlanga como director pues en el Festival de Cannes, con Bienvenido, Mr. Marshall. El guion es de Bardem, de Miura y del propio Berlanga. Guadalix, en la sierra madrileña, se convierte en Villar del Río y ven cómo el plan Marshall, que incentivó, como decías, la maltrecha economía europea, pasa de largo por España. Bueno, eso le convierte en un director de éxito y en 1954, con ese halo, se convierte, se casa con María Jesús Manrique. Es una soriana licenciada en filosofía y letras con quien va a compartir 56 años de matrimonio y quien se implicará también en el mundo cinematográfico, siempre fuera de las cámaras, aunque aparece, por cierto, bellísima, en una escena del Verdugo. Bueno, Berlanga trabaja aquí con Rafael Azcona, son dos genios del cine que colaborarán en 7 películas.
¡Qué monstruos! De nuevo, Bardem, ¿sí? Lalo Azcona, Berlanga, ¡qué época!
¡Qué época tan grande para el cine español, de verdad! Bueno, el inefable Pepe Isbert es protagonista también de esta película nominada al León de Oro del Festival de Venecia y al Premio de Cine de Moscú, El Verdugo. Bueno, gran parte se rueda en Mallorca, con ese momento memorable que todos recordarán, todos los oyentes, en las cuevas del Drac, requieren al verdugo. Sí, la verdad
bueno,
es que...
Bueno, que van con los turistas en las barcas de las
la
cuevas
historia.
Del Drac
y
de repente dicen, no, que se necesita el verdugo. Bueno, es que es todo, es que no os lo podéis perder en 13 Televisión.
Sí, es impresionante. Bueno, la verdad es que la película puede considerarse un alegato muy claro contra la pena de muerte y lo hace en pleno 1963, en pleno franquismo. Pero
no, 53.
El verdugo
es posterior. El verdugo es posterior, vale.
Sí, es 10 años posterior, pero fíjate, todavía es una época en la que, bueno, pues hablar contra la pena de muerte y tal, pues, en fin, no es que esté muy bien visto por el régimen.
Bueno,
pero
recordemos que los juicios de Burgos son del año 75 y todavía se zanjan con la pena de muerte de los terroristas, o sea que realmente estaba lejos de estar eliminada la pena de muerte en España.
Sí, aunque ya prácticamente, la verdad es que se practicó muy poco desde a partir de los años 60, pero en gran parte de Europa también estaba vigente. O sea que en ese aspecto fue pionero y además siempre sabiendo burlar, haciéndolo con inteligencia, la censura. Bueno, otra joya del cine berlanguiano, es un adjetivo ya admitido por la Real Academia, es Plácido, ambientada en Barcelona con un humor ácido que protagoniza Kassen, consigue ser candidata al Oscar como mejor película extranjera. Y precisamente Plácido, Álex de la Iglesia dice que es que inspiró su vocación y Santiago Segura afirma también que ejerció una enorme influencia todo el cine de Berlanga y muy especialmente esta película. Bueno, la colaboración de Azcona se repite en La Escopeta Nacional, comentabas ahora tú esta película, un retrato de la aristocracia decadente, pero que cuenta con Francis Franco como asesor de cacería y presta para el rodaje su finca de Navalcarnero. Bueno,
porque salen todos los pelotas del régimen que van a flanquear a los próceres en las cazas y se van a las casas de los nobles muertos de hambre que intentan congraciarse con el régimen. Bueno, es que es de tirarse por el suelo.
Bueno, el marqués de Leguineche, que es Luis Escobar, que curiosamente era marqués de las Marismas. Bueno, el éxito le lleva a continuar la saga en Patrimonio Nacional y en Nacional 3. Berlanga y Azcona consiguen otro éxito con La Vaquilla, es una comedia. Yo creo que estas comedias tienen esos rasgos esperpénticos o goyescos sobre la guerra civil. Está ambientada en el frente de Aragón y está rodada en Sos del Rey Católico, una localidad que le rinde siempre su memoria.
Bueno, y luego es tan español y tan verdadero, ¿no? Porque muestra cómo las personas que estaban en el frente, en uno y otro lado, al fin y al cabo eran españoles y compartían aficiones, compartían gustos. O sea, hay una humanidad de fondo que ojalá pudiésemos rescatar para el presente.
Sí. Pues Berlanga sufre algún golpe, no solo profesional, sino personal. Bueno, los dos hijos mayores de Berlanga colaboran activamente con él, aunque van a tener su propia profesión. Son cuatro hermanos. Carlos es autor de auténticos himnos, es el tercer hijo, auténticos himnos como A quién le importa o Perlas ensangrentadas. Forma parte de los grupos Caca Deluxe, Alaska y Dinarama. Y fallece en 2002. Es un duro golpe para Berlanga, después vendrá su Alzheimer y poco después de la muerte del cineasta fallecerá otro de los hijos, Jorge, pero ella no lo verá. Bueno, el cine de Berlanga es mordaz, es crítico, a veces soez, un estilo castizo, como decías, con excesos casi felinianos. Pero García Berlanga es mucho más. Por ejemplo, un gran aficionado al erotismo, con una colección literaria de 3.000 ejemplares. Y fíjate que durante 25 años Cristina preside el jurado del premio Sonrisa Vertical.
Sí. La verdad es que yo conocí de la familia mucho a Jorge Berlanga, con el que trabajé en ABC, que descanse en paz, y nos moríamos de risa con esas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que la colección erótica de Berlanga inspira también en la Escopeta Nacional la colección del Marqués que reúne pelo púbico, que es una de sus grandes aficiones, que es una cosa que dices, pero bueno, es completamente surrealista y te tiras por el suelo y es parte de esa identidad de Berlanga.
Verdaderamente es tan particular y personal. Obtiene el premio Príncipe de Asturias de las Artes, un homenaje también de la Academia Cinematográfica de América en Beverly Hills, el Goya al mejor director por su película Todos a la cárcel, miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde, por cierto, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid se exhibe una muestra con más de 170 fotografías del trabajo y la vida del cineasta. Es una ambiciosa instalación audiovisual con bocetos originales, en fin, realmente es muy rico, está en colaboración con la Comunidad de Madrid y numerosas instituciones. Merece la pena, ¿eh? Bueno, Luis García Berlanga fallece a los 89 años en su casa de Somosaguas, en Madrid, donde sigue viviendo María Jesús, su viuda. Dos años antes, ya muy delicado, ha depositado en la caja de las letras del Instituto Cervantes un sobre secreto que pide que no se revele hasta el centenario de su nacimiento. ¿Y sabes qué contenía, qué contiene? Bueno, el guión de
Viva Rusia. O sea, que lo han abierto ahora.
Lo han abierto esta misma semana y contiene un guión. Sería la cuarta película, si se rodase, de lo que fue esa trilogía del patrimonio nacional. Bueno, el proyecto entonces es fantástico. Bueno, se pospuso por la muerte de Luis Escobar en su momento. Es el protagonista de la saga, pero tampoco había recursos. Y no sé si tienes un minuto para una anécdota que no tiene desperdicio y que ha contado su esposa, su mujer, María Jesús, una mujer que en las entrevistas, yo conocí a Berlanga, no he conocido a su esposa, pero en las entrevistas desde luego se muestra como una mujer con mucho talento e inteligente. Bueno, dice que salían del estreno de Los Santos Inocentes en 1984 y Solana, que entonces era el ministro de Cultura, dice, vino muy cariñoso hacia Luis, mi marido. Le dijo que esa mañana había firmado algo para él. Como no se acordaba, en ese momento llamó a Pilar Miró, que era la directora general de cinematografía, y respondió, cuenta la viuda, respondió con voz profunda, ha firmado usted el cese, señor ministro. Le habían cesado como director de la Filmoteca.
No.
Bueno, la anécdota creo que es tan berlanguiana que el propio director valenciano la recoge, bueno, un poco disfrazada y Todos a la cárcel, que denuncia la corrupción. En fin, genio y figura está en su vida, como ves.
Qué bueno. Elsa González, ha sido tan importante oírte y tan placentero. Gracias por enseñarnos todos los fines de semana. Un abrazo, amiga.
Un abrazo fuerte, Cristina, y a tus oyentes.
Nos vamos a despedir el programa, ya sabéis, como siempre, por todo lo alto, con la actriz Soledad Mayol, con nuestro comunicador gastronómico Pepe Oneto, con Diego, con Ana. Ahora mismo nos reiremos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Dos directores de leyenda.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudar.
Dos películas inolvidables.
No me gusta usted, Burbet.
¿Eso a qué viene ahora?
El sargento negro de John Ford.
¡Yo no soy eso!
Y Río Bravo de Howard Hawks. Noche de directores de leyenda. El domingo por la noche, en 13.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Cáritas Diocesana de Madrid acompaña a las personas que peor lo están pasando en estos momentos. Todavía quedan meses duros por delante y solo podremos afrontarlos juntos. Que los más vulnerables nos sientan cercanos y solidarios. Llamamos al compromiso de todos porque unidos lograremos más. Entra en nuestra web y colabora. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando se me pierden las cosas, yo me encomiendo a San Antonio. Oye, ¿no sabes cómo me funciona? Bueno, pues hoy es San Antonio y en 40 segundos de cultura nos lo explica el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, un décimo domingo del tiempo ordinario, celebramos a San Antonio de Padua. Nace en Lisboa, Portugal, a finales del siglo XII, llamándose originariamente Fernando. En un primer momento ingresa en los canónigos regulares de San Agustín, pero una vez ordenado sacerdote descubre que Dios le llama al carisma franciscano. Así es como ingresan los frailes menores, llamándose desde ese momento Antonio. Entre sus milagros está la predicación a los peces, cuando algunos poblados no le escuchaban, además de la conversión de un hombre que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entre sus escritos destacan algunos sermones y alocuciones de gran valía espiritual y moral. San Antonio muere en Padua el año 1231 y es patrono de los objetos perdidos.
Me llegó el recibo de la luz, me dio un paro al corazón al mirar lo que llegó. Me llegaron 10,000 pesos, además 5 de impuestos, otros 2 de no sé qué. Al mirar me desmayé, que tengo solo 3 días para pagar la cuentecía. Estos de la comisión, qué friega me están pegando. ¿Cuál? cuando vi el precio total, no coincidían los.
Bueno, pues el recibo de la luz y el tarifazo nos ha costado un disgusto y nos está empezando a acostumbrar a trabajar de noche en casa, que yo ya he puesto varios fregaplatos y varias lavadoras a esas horas. Sobre ese asunto nos quería hablar Diego González, ¿verdad?
¿Qué tal, Cristina? Sí, sobre ese asunto queremos hablar y te quería preguntar si no te han denunciado los vecinos por poner la lavadora a altas horas de la madrugada.
Pues aquí, todavía gracias no. A Dios, todavía no, pero el problema de la lavadora estriba en que luego te tienes que levantar a sacarla, porque si no por la mañana se te queda la ropa hecha un gurruño peguntoso.
Eso es lo peor.
Sí, no es como el fregaplatos, que acaba solo, y o por ejemplo la panificadora, que también la pongo por la noche.
¿El tuyo no pita? El mío pita.
El mío no, menos mal, no, porque yo hago como Chris, lo pongo por las noches.
Sí, pero el mío pita y despierta.
Uy, no.
Uf. Sí, no, sí, es que tiene su ingeniería. Yo no sé cómo lo habrá vivido Sole Mayol todo esto. Buenos días,
pues
Sole.
Mira, yo lo estoy viviendo planchando. A mí me habéis pillado hoy aquí, que tengo un kilo plancha aquí, porque claro, los fines de semana me han dicho que también se ahorra.
Estás aprovechando la tarifa Valle.
Sí. Hay que hacer todas esas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Porque es que si no llegamos a fin de mes ni no puede ser.
¿Y qué tal se te da la plancha?
Pues fatal, como el culo, con perdón.
Qué bueno.
Me gusta mucho planchar como planchaba mi madre, que lo sacaba y luego hacía así con la mano, todo lo estiraba muy bien, y lo doblaba. Lo que era así muy, pues para un evento, para ir a algún sitio tal, entonces sí se planchaba. Y yo os doy un consejo, no planchéis para dejarlo ahí muy bonito en el armario, porque el armario se arruga. Entonces,
ay, a mí no
día
se
que
me
lo
arruga.
Vayas a poner, lo sacas y lo planchas. No hace lo falta tendrás, planchar dos veces.
Lo tendrás muy prieto, porque a mí en el armario no se me arruga.
Bueno, ahí, pues sí, tendrás un armario grande. Yo lo tengo todo a mogollón. Muy bonito, bueno, muy mono, pero a mogollón.
O soy
no me cabe
sobria.
Nada.
Sabes que yo soy de esos seres primitivos que si tiene dos bañadores, entra en colapso a la hora de ponérselos. Entonces,
sí,
no,
yo
no
también.
Puede ser. Yo entro en
pero
colapso.
Pero tengo otros 27 que creo que alguna vez a lo mejor me los pondré, porque a lo mejor algún día
adelgazo
y me valen.
A lo mejor adelgazo, sí, efectivamente.
Y me embuto en ellos y digo, no.
Yo tenía un amigo, Bartolomé Saro, que era un hombre que ya falleció, encantador, que estiraba, o sea, los pañuelos, por ejemplo, los colocaba mojados en las paredes del cuarto de baño, bien pegados,
sí,
en
lo
los azulejos, y luego cuando se caían, dice, ya está planchado.
Por
ya.
Sí. Qué bueno.
La ropa interior, los pañuelos, tiene su ciencia. Claro, Diego González, ¿qué tal plancha?
Yo plancho muy bien, sobre todo las camisas y pantalones. Es que hay muchas cosas que no plancho.
¡Qué envidia!
Que directamente
es el mayor
me las
mérito.
Pongo arrugadas.
Pantalones y camisas es el mayor mérito. ¿Y Ana Huerta?
Pues a mí se me da fatal planchar, la verdad. Plancho porque tengo que planchar, sí, eso. Y lo que hacía en Londres, porque aquí no tengo secadora, pero en Londres tenía secadora, entonces un truco es que si sacas rápido las cosas de la secadora cuando están calentitas y las doblas bien, no tienes por qué plancharlas, a no ser
claro.
que sean camisas y tal.
Claro.
Así que
eso hacía yo siempre.
Tiene su ciencia. Porque si tú lo planchas cuando la ropa está algo tierna, es decir, algo húmeda,
mira
se plancha mucho mejor.
Bueno,
mírale.
Claro, por eso tienes el fuflis este que
sí, pero eso
también.
No funciona cuando está más seco que la mojama.
Ah.
Mira, Diego.
De todas maneras, la culpa de todo no la tiene la plancha.
Estoy aquí cogiendo apuntes, para planchar mejor, que de verdad soy pésima.
¿Qué dices?
Yo creo que hay muchas
Soles?
Más cosas que te hacen que te suba la luz. Y es que nos estamos muy mal acostumbrados. Aparte de que nos hayan dado un palo con la luz, deja todo el mundo la luz encendida. Cuando estamos en verano se ponen los aires acondicionados a todo lo que dan, como si 21 grados fuera normal en verano y 38 fuera, te pones malo. Y en el invierno igual, no podemos pretender tener frío en el verano y calor en el invierno. O sea, no. Hay muchas cosas de esas que se pueden evitar. Y esas cosas que hacían los padres, que yo lo hago también, que te levantas por la mañana y lo abres todo cuando hace fresquito. Cuando empieza a hacer calor, todo lo cierras y bajas todas las persianas. Tienes que estar un poco al tanto, pero claro, hay que hacer todas esas cosas para luego no tener que gastar mucho más.
Bueno, hemos precisamente preguntado a los oyentes qué han llegado a hacer para ahorrar en el recibo de la luz, ¿verdad?
Pues sí. Mira, por ejemplo, vamos con una oyente que nos dice que quiere volver a los orígenes. Y nos explica por qué quiere volver a los orígenes.
Pues la lavadora lo suelo poner a las 7 de la mañana. La ropa que tengo para planchar intento juntar para de una tacada planchar todo a la vez y no tener que conectar dos veces la plancha para poca ropa. Con el horno, como el fin de semana es tarifa plana, comidas previamente que son de horno, las cocino y luego ya entre semana las saco y las caliento en el microondas, que son nada. Veremos a ver el mes que viene qué palo nos dan.
Esta es la oyente que se ha hecho al plan ya de tramos sí, horarios.
Pero por favor, qué artista.
Otra cosa que se puede hacer es hacer muchas cenitas, pues yo qué sé, románticas, con unas velas.
Uy, de esto hay muchos, Ole, ¿eh? De esto hay muchos oyentes.
Una vela o una luz así medio tenue te quita todos los defectos. No se te ven las arrugas, no se te ven cosas raras.
Hombre, también te puedes quedar ciego, porque si te pones a leer con la vela, te quedas, vamos, absolutamente para los restos.
Mira, vamos a escuchar ahora a esta oyente que nos decía por qué quería volver al origen.
Voy a volver al origen. Voy a volver a usar las fresqueras, voy a volver a usar las hieleras. Me voy a bañar a duchar con agua fría porque es sumamente sano para el organismo. Voy a volver a sacar mi lavadero para la ropa y si no me voy al río. Y luego le voy a dar un toque romántico a la casa porque me voy a encender de nuevo velas.
Ahí está, lo de las velas, el toque romántico.
Eso vamos a tener que encender aquí. Sí,
hay que hacerlo.
El ambiente cueva. Lo que es el ambiente cueva río.
No. Yo de todas maneras conozco a gente por ahí que, bueno, así bastante lejana, que ahorra muchísimo porque se enganchan a un vecino, por ejemplo, o a una farola de la calle. Y oye, dice, oye, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se queja todo el mundo? Si yo no, prácticamente no. Bueno, los fijos es, pues en realidad estamos quitándonos de cosas y resulta que los fijos son los que más, lo que más pagan, ¿no?
Bueno, hemos recibido también muchos mensajes de oyentes que nos daban, con mucha creatividad, y que nos daban más de una idea de cómo hacernos a esto de los tramos horarios o cómo poder ahorrar. Por ejemplo, nos dice uno, como encender los fogones va a pasar a ser un artículo de lujo, me voy a hacer vegano, todo crudo. Y sí que calentar algo con fuego, pero fuego de leña.
Uy, qué rico.
En el salón, ay, qué bueno. Por ejemplo, haces una, ¿cómo lo llamaban? ¿Una chisca o cómo se llamaba eso?
Una chisca. Lo que es
eso, ahí en el salón, por ejemplo, en un brasero, te colocas. No, no, no. Sí, la imaginación al poder. Sí,
pero hacer ensaladas viene muy bien. O una fondue. Vas adelgazando y a la vez, pues ahorras, no tienes que poner nada.
Bueno, precisamente una cosa fresquita nos quería hacer Pepio Neto ahora sobre el tema de la gastronomía veraniega. Pepio Neto, que haya alivio.
Que haya alivio, querida gente, Cris, efectivamente. Yo estoy...
¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás?
Buenas, Soleana.
Hola,
Diego, buena gente. Mira, yo soy, me tiene que perdonar por la inmodestia, pero yo soy un gran especialista con la plancha, ¿eh? Sobre todo cuando son solitas de cordero y langostino de Sanlúcar, ¿eh?
Ay, 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 ay. Es la hora. Las 2 menos 10 son la hora del chiste.
Hablando de chistes, que se me ha olvidado deciros que hay una cosa que no te puedes imaginar lo que sube la luz muchísimo, gasta muchísimo. Las puertas giratorias. Esas. No te puedes imaginar.
Ah, bueno,
lo que gasta.
El colocar a los próceres amigos de los partidos en las juntas directivas de las eléctricas.
Eso.
Estaba yo pensando en el mecanismo de la puerta, digo, si es mecánica.
No, no, no. Ahí está muy bien.
No la había pillado.
No.
Yo la primera.
Es que me quedo con el chiste de Pepe, me quedo patidifusa.
Alucinada.
Se me funden los plomos.
Bueno, yo no voy a proponer una cosa tan caliente como hacer un langostino a la plancha en una soleta de cordero, sino algo refrescante, como tú muy bien decías, Cristina. Y vamos a proponer a nuestra gente una leche merengada, Cristina.
Ay, me apetece un montón.
¡Qué leche tan salada!
Pero además es que eso yo nunca se me ha ocurrido ni qué ingredientes tiene.
Sí, te lo voy a contar ahora mismo muy rápidamente. Y además, como propina, voy a ofrecer también a nuestra gente, Cristina, una bebida que este año va a ser el pelotazo de los pelotazos, que es el moscaté con hielo y un poco de naranja. Ahora te cuento, ¿vale?
Vale.
Moscatel con hielo
y un poco de naranja. Uy.
Tiene que ser Moscatel Gloria, ¿eh? Gloria, que es la marca.
Ya verás, Anaguado.
Anaguado, querida amiga, no te enfades porque la bodega Manuel Aracón de Chiclana es uno de los mejores clientes que tiene la COPE, ¿eh?
Ah,
así
bueno,
que
vale.
Tranquilízate, Ana, que cuando Ana se pone en su sitio hay que temerle, ¿eh?
Hombre,
con razón. Bueno, mira, antes la leche merengada, muy rápidamente vamos a coger leche, vamos a aromatizarla, echándole una cáscara de naranja y otra de limón, una ramita de canela, la llevamos al fuego para que efectivamente estos ingredientes surta efecto y se coja ese sabor rico. Una vez que esté totalmente fría, la vamos a apartar y ahora vamos a coger clara de huevo, normal y corriente, y vamos a batirla hasta convertirla en un merengue, De ahí el nombre.
Por eso ya decía yo, digo,
claro,
no había merengado nunca, no he merengado en mi vida.
Pues, y sencillamente lo que vamos a hacer luego a continuación es incorporar esa leche que ya tenemos aromatizada con su azúcar correspondiente, y si no quieren echarle azúcar, más rica todavía, la vamos a endulzar con leche condensada, y ya por último le vamos a incorporar ese merengue que anteriormente hemos preparado. Removemos bien, no batirlo, si no baja ya se le pierde la gracia. Removemos para que se mezcle bien el merengue con la leche, y la llevamos al fuego, para decir, tira, para matarme, vamos, a la nevera para que se ponga bien fría, y así habremos conseguido la leche merengada que yo recomiendo.
Hay que congelarla. No hace falta
que esté bien fría, y antes de servirla la vamos a espolvorear con un poquillo de canela. Y ahora lo que decía Cristina,
pero en el congelador o en la nevera.
No, en la nevera, para que esté totalmente fría. No hace falta congelarla.
Siempre la he tomado como si fuera un helado.
El moscaté gloria con hielo, Cristina,
Espérate, que dice Sole que tú lo has tomado como helado.
Yo sí, en algunos sitios en Valencia te lo ponen pues como una leche merengada, es como una especie de helado.
Es que vamos a obtener la leche merengada y luego vamos a continuar los pasos correspondientes, que en otra ocasión lo haré, para convertirlo todo en un helado, efectivamente. Pero en este caso es una bebida refrescante, Sole.
Sí, siempre se ha tomado como bebida.
Bueno, muy rápidamente, cliente, que me empiece a empujar. Que cuando tú empiezas a empujar, no veas, hija mía.
¿Quién te ha empujado?
A empujar. Bueno, el moscaté gloria con hielo.
Yo no sé ni lo que dices.
Estamos todos igual.
Yo repetí que cuando empieza mi Cristina a empujar, no hay quien le gane. Así es que voy a
sin palabras. Continúa, querido Pepe.
Ole, qué arte tiene usted, hija.
No se ha merengado, que se decía antes.
Bueno, vamos a ver, Sole. Entonces, vamos a coger un vaso con hielo. Le vamos a incorporar una corteza de cáscara de naranja. Se la incorporamos y le vamos a echar un buen chorro de moscaté gloria. El moscaté gloria.
Iba a decir de aceite de oliva.
También.
El moscaté gloria, que ya saben ustedes, ya he cometido el pecado. Se hace en la bodega Manuel Aragón de Chiclana. No se hace en el Vaticano, como algunos se pueden pensar, por aquello de gloria.
Sole, que fibrilo.
Y así habremos conseguido que guase que tiene. Hoy está la cosa muy simpática, valiente personal, qué alegría. Y así habremos conseguido.
No van a echar de la radio.
No, mujer. Habremos conseguido ese moscate de gloria con hielo, Cristina, que es la bebida de verano.
Qué rico.
Qué bueno.
Por fin he terminado, Diego. Hijo.
Ay, qué nervios.
Madre mía de mi alma.
Me vais a perdonar porque voy a disfrutar hoy despidiendo el programa, porque ayer ni pude decir quiénes habían hecho el programa ni nada de nada.
Jodió tiempo.
Vamos a hacerlo.
Yo tengo que deciros que la semana que viene estamos en Oviedo, pero no con Bla Bla Coche, sino con Virtudes. Mira tú por dónde.
Ay.
En un festival de mujeres de mayores de 50 años que se llama Cincuenters. Que han hecho ahí un festival.
Escucha,
para
tenéis que hacer algo así de nuevo en gira por España Virtudes, porque yo
pues ahí
necesito.
Empezamos en Oviedo, ya veremos después cómo hacemos.
Pero qué alegría tan grande, Elena.
¿Verdad?
Pues bueno, se lo decimos a los oyentes.
A mí también me hace mucha ilusión. Bueno. Espero que vayan muchas personas allá a vernos.
Qué grande, me encanta. Bueno, gracias a Pepe Oneto, gracias a Sole Mayol. Y deciros que ha sido un verdadero placer, que gracias por dejarnos entrar en vuestras casas, pese al estado de nuestras cabezas, y que trabajaremos con denuedo para podernos escuchar el próximo sábado a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias. Ya sabéis que fin de semana va de 10 a 2. Os dejamos con todos los grandes profesionales, con el gran informativo Mediodía COPE, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, por supuesto con Carlos, con Espósito, con Pilar, con Fernando, en fin, con todos los que constituyen la familia COPE. Y os decimos que el programa lo ha hecho en la dirección de producción Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, y que luego pues ahí hemos estado Diego González, Miguel Soria y Ana Huertas. Ayer el control era de Cinta Molina, a la que no mencioné, y el central de Orihuela. Y hoy ha sido de Natalia Escobar y de David Torrenova, y el central de Fernando Rodríguez. A todos muchísimas gracias, porque todo ha ido sobre ruedas. Os deseo todavía muy feliz fin de semana, un domingo maravilloso, y Cristina López-Schlichting os dice adiós, España.